Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también, Manolo Lama.
Bueno, pues mira, Colmenarejo, hoy estábamos todos muy preocupados por el equipo español de tiro olímpico que estaban retenidos en Abu Dhabi durante más de 24 horas. Se trataba de una expedición formada por Alberto Fernández, por Fátima Gálvez, por Antonio Bailón y por Beatriz Martínez Sordo, que venían, recordemos, del Campeonato del Mundo que se había disputado en la India, en Nueva Delhi, que hacían escala en Abu Dhabi y que de repente les retuvieron porque tenían problemas con las armas que traían. Curiosamente, Beatriz Martínez mandaba este mensaje.
Necesitamos un papel donde demostremos que se presentó a la compañía las cuatro armas en España y que viajamos con cuatro, porque ellos, lo sorprendente es que piensan que salimos con tres de allí y volvemos con cuatro de la India. Y no hay forma de explicarles que somos el equipo nacional, que venimos cada uno con un arma, con nuestros documentos, que venimos con todo. Es que les presentamos todos los papeles y aún así no les vale, solo quieren eso. Y si conseguimos ese papel, podemos salir de aquí. De momento estamos en ello.
Salieron con cuatro armas, alguien se equivocó posiblemente en el papel, puso tres pistolas y al final Ángel García ha habido solución al caso.
Pues sí, al final sí, Manolo, pero tres medallas que han ganado para España en esa Copa del Mundo de Nueva Delhi y les han pagado con esta odisea de 24 horas. Al baño solo podían ir acompañados. El móvil primero restringido, luego autorizado. 3-4 policías siempre vigilando y fumando y solo han comido unos sándwiches que les ha traído un amigo del equipo de tiro olímpico de Emiratos Árabes Unidos que al ser policía le han dejado pasar. Pero como te digo, todo solucionado gracias a la ayuda también del cónsul de España allí en Abu Dhabi. Esta noche van a coger el mismo vuelo que tenían que haber cogido ayer 24 horas después y mañana, eso de las 7:55 de la mañana, aterrizarán en Madrid.
Bueno, la crisis, por tanto, solucionada. Pero vamos a hablar de otra crisis. Por primera vez desde que Zinedine Zidane es entrenador del Real Madrid se utiliza la palabra crisis. Hoy a Ernesto Valverde le han preguntado que qué hubiera ocurrido si esto le sucede a él. Es decir, que el Barça estuviera a 8 puntos del Madrid.
¿Te imaginas dónde estarías si ahora mismo estuvieras a 8 del Madrid?
Espero que en el mismo sitio, sentado aquí, esperando este partido.
Bueno, pues ha tenido flema, ha tenido humor Valverde para salir de la cuestión. Pero los que no estaban para humor eran los jugadores del Madrid, que ayer Melchor Ruiz, por primera vez en mucho tiempo, empezaron a decir públicamente dónde puede estar el problema del equipo.
Sí, los jugadores no hablaron de crisis, pero sí hicieron autocrítica tras la derrota en Gerona, incluso algo más que el propio Zinedine Zidane en sala de prensa. Escucha, Manolo, a Casemiro, Isco y Nacho, porque hablaron de falta de trabajo, de intensidad y de concentración.
Es un momento complicado, un momento delicado, pero cabeza fría, porque seguimos teniendo oportunidades, pero hay que jugar mejor, hay que trabajar más y todavía queda mucho, pero hay que tener atención ahora.
Nos ha faltado un poquito de actitud al comienzo de la segunda parte, nos hemos dejado remontar muy, muy fácil, pero bueno, el Madrid nunca hay que darlo por muerto.
Nos ha faltado concentración en momentos puntuales, saber llevar el marcador que lo teníamos a favor, quizá pues haber salido con un poquito más de intensidad en el descanso y bueno, una pena, ¿no?, que por esa falta de intensidad, ¿no?, se nos vaya el partido.
Hay que trabajar más, falta actitud, falta concentración, falta intensidad, palabras que ponen los jugadores del Real Madrid en su propia boca. Y Zinedine Zidane, Avilés, ¿está en ese lado de castigar públicamente al equipo o está en otro lado?
Está en otro lado, no quiso hablar de nada de esto Zidane. De hecho, transmitió calma en sala de prensa, se mostró tranquilo a pesar de la derrota y de la imagen que había ofrecido el conjunto blanco en Montilivi. Para Zidane no hubo falta de actitud, tampoco falta de intensidad, sino que se perdió por detalles y sí que habló de algunos pequeños fallos de concentración.
Dice que no ha habido problema de actitud, que ha habido un problema de concentración. Casemiro, nada más acabar el partido, dice que hay que trabajar más. Yo quería preguntarle si usted lo ve así y, si da pereza la liga.
No es la pereza, la liga.
Quería volver un segundo a lo que ha dicho Casemiro. ¿Qué ha pasado para que
ha pasado
esas
nada.
Dos cosas
es lo
no
que te
ocurrieran hoy?
Solo la falta de concentración en dos jugadas, en el esfuerzo, en el lo que es correr, lo hicieron bien.
Bueno, prácticamente hay unanimidad en toda la prensa señalando que al Real Madrid le faltó ayer actitud, ganas, valor, fuerza e intensidad. Pero ¿cómo está la afición del Madrid, al Bar Madrid? ¿Coincide con la lectura de los jugadores, de la prensa, de su entrenador?
Bueno, desde la Federación de Peñas del Real Madrid no hay preocupación por la situación actual del equipo. Su presidente dice que el problema es mental y no físico. No vio una falta de actitud en el partido ante el Girona y se achaca a un simple bache de malos resultados. Este es Luis Cárceres en Deportes Copes.
Por lo que has palpado tú ahí entre la gente de las peñas, ¿hay preocupación en la afición?
No, ninguna.
Ninguna, ninguna, todo normalidad.
Este equipo es que este equipo es el campeón de Europa y el campeón de Liga, y él este son los mismos, y al final pues nos terminarán dando todas las alegrías del mundo.
8 puntos del Barcelona de ventaja no dicen nada.
Tenemos 6 para restar.
Bueno, con la posibilidad de ganar los 2 partidos.
Claro.
Eso es optimismo, ¿eh?
Hombre, son 2 partidos que hay que jugarlos, y si se ganan los 2 son 6, ya no son 8.
Bueno, pues la pregunta que nos hacemos hoy, si tras la debacle de ayer en Girona, pese al presidente de las Peñas, ¿quién creen ustedes que es el culpable? ¿Zidane o los jugadores? A ver, el jefe de deporte de la COPE, ¿qué piensa?
Hombre, todos son culpables, pero Zidane sin duda es el máximo responsable y por lo tanto tiene que tener el mayor grado de culpabilidad. Han hablado de falta de concentración, de que no han estado en la línea de otros partidos, y eso lo han dicho los jugadores. Y quien es el responsable de que eso no suceda es el entrenador. Por lo tanto, Zidane tendrá que cambiar al equipo y por lo tanto es el principal responsable.
Arancha, ¿te juegas el puesto como lleve la contraria a tu jefe?
Sí, sí, pues se la voy a llevar la contraria con sus mismos argumentos, porque si hablan de falta de actitud, de falta de concentración y de que necesitan más trabajo, yo creo que es evidente que es una cosa de los jugadores, no del entrenador, sí, porque el entrenador...
cada uno por su cuenta,
No, el entrenador no está en el terreno de juego y no tiene falta de concentración en el terreno de juego cuando está jugando, no tiene falta de actitud cuando está el partido en marcha, no tiene falta de trabajo cuando está el partido en marcha. Eso
hombre,
ya es cosa
la
de
la falta de trabajo
de
luego se nota en el campo. Mira,
no lleve
armas a Abu Dhabi para el mundialito Zidane, que lo dejan allí. Si
no
es que llega,
no te preocupes, que Manolo, no las va a llevar, que las va a utilizar en la Liga cuando la tenga que utilizar, y les va a sacar también en Wembley.
Bueno, los copenautas jurados, ¿por dónde van? ¿Por el lado de Arancha o por el lado de Suanca?
Bueno, sumamos ya más de 5.000 votos en @TJCope, donde la gran mayoría señala a la plantilla. El 71% culpabiliza a los jugadores, el 29% a Zidane.
Bueno, lo que hay es un hecho real. El Barça es líder, 28 de 30 puntos. El Valencia está a 4 puntos. El Madrid, el Atlético de Madrid, están a 8 puntos. Oliveros, ¿en el Barça ven ya la Liga en la buchaca?
No, que va. Quieren mirar hacia adelante sobre la Liga, en que decía Valverde, por ejemplo, que es muy complicado ganar. No es momento de mirar hacia atrás. Le preocupa a todos y ninguno, es decir, Valencia, Real Madrid, Atlético de Madrid. Pero el Barça solo ha de intentar ganar y no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante.
Nos preocupan todos y ninguno, en el sentido de que efectivamente son rivales que están por detrás, todavía es pronto y las distancias pues no son definitivas. Entonces, pues bueno, miramos a los rivales, obviamente al Madrid, al Atlético, porque pensamos son rivales nuestros, también al Valencia, por supuesto, porque está a 4 puntos, ese es el segundo, lo mismo que estaba hace una semana, pero sobre todo lo que nos tenemos que fijar es en hacer nuestro juego.
Melchor, ¿el Madrid ve la Liga perdida?
No, todavía no. Saben que el tropiezo de ayer, el cuarto en lo que llevamos de temporada, con 2 derrotas y 2 empates, pone la Liga muy complicada con esos 8 puntos de diferencia respecto al Barça, aunque, como dice Zidane, tienen motivos para ser optimistas todavía.
Y la liga es muy larga, queda mucho y no estoy preocupado más que...
Bueno, pues la liga es muy larga, pensar. Queda mucho y no está preocupado. ¿Y el Valencia, Villarejo, va a ir a pelear el campeonato?
Bueno, pues eso parece, porque está a golpe de récord cada jornada. Todos son registros lo que pulveriza este Valencia de Marcelino. 2 ejemplos. Ya es el mejor arranque liguero del Valencia en toda su historia. 7 victorias y 3 empates. Y en solo 10 jornadas, Manolo ha conseguido los mismos puntos que el año pasado le costó obtener en 23 jornadas de liga. Ni Marcelino, en el mejor de sus sueños, esperaba un inicio así de su equipo.
No me lo podía creer, ¿no? No, seguro que no. Creo que si se hacen las cosas con coherencia tienes más posibilidades de que salgan bien. Pero por supuesto que no prevíamos esta suma de puntos.
Bueno, pues la pregunta, Fermín, es muy clarita. ¿Este Valencia puede ganar el Campeonato Nacional de Liga?
Qué pregunta más tentadora. Lo fácil y populista sería decir que sí, que claro. Pero lo sensato y realista, muy de acuerdo a como es Marcelino, es afirmar que si no hay lesiones, este Valencia Club de Fútbol está para intentar llegar a los últimos 10 partidos cerca de la cima y ahí darlo todo por lo que sería una proeza o por un billete a la Champions, que para mí ya sería un tremendo premio. Pero hay que seguir con perspectiva de lo que se viene, de los 2 últimos años, y solo hay que pensar en el Leganés. El valencianismo está orgulloso de ver que su equipo compite y todo lo demás llegará.
Bueno, lo del Valencia parece que es parecido a lo del Cholo, aquello de partido a partido. El Atlético de Madrid es el cuarto con los mismos puntos que el Real Madrid, pero los datos y los números al VAR del equipo de Simeone no son los mismos que otras temporadas.
Sí, el Atlético de Madrid atraviesa una de sus peores rachas de resultados desde que Simeone es entrenador. En 14 partidos ha sumado la mitad de victorias que la temporada pasada y de los últimos 7 partidos ha empatado 5. Además, lleva los peores números goleadores desde que llegó Simeone al club rojiblanco.
Claro, algunos dicen que el Cholo está tirando el equipo atrás, que el Cholo no está dando con la tecla. ¿Se ha defendido hoy Antonio Ruiz, el entrenador argentino del Atlético?
Sí, Manolo, se ha defendido hace un ratito aquí en el Metropolitano con motivo de la rueda de prensa oficial previa al partido contra el Karabakh. Le hemos preguntado directamente, salta a la vista que el principal problema del equipo es la falta de gol, pero también hay gente que mira al banquillo y a usted le sitúa en el eje de las críticas.
El entrenador es el primer responsable de lo que sucede dentro de los equipos y yo no me corro de la responsabilidad. Intento a partir de las críticas y de lo que observo en el juego de mi equipo y en los años que conozco a mis futbolistas, intentar mejorarlos. Y bueno, no tienen este momento, un momento expectante, un momento que para mí es fantástico, donde se puede ver la fuerza de un equipo, donde se puede ver la rebeldía de un grupo que viene luchando y peleando desde hace muchos años por estar dentro de los mejores. Y qué mejor oportunidad que la que tenemos. Para mí estamos ante una oportunidad maravillosa y bueno, allá vamos.
A ver, Juan Gato, ¿tú entiendes que haya un sector de la afición del Atlético de Madrid que critique al Cholo Simeone?
Por supuesto que entiendo que haya una parte de la afición del Atlético de Madrid que critique, censure o reproche al Cholo algunos de los aspectos que se han visto en los últimos partidos y que no han gustado nada a la afición. La afición del Atlético de Madrid es soberana. Y está su derecho de criticar lo que no le gusta, censurar lo que no le agrada y reprochar a Simeone algunas de las medidas que está tomando y que no están tomando efecto. Eso sí, habría que recordar a toda esta gente que el Atlético de Madrid está hoy donde está gracias a lo bueno y a lo malo del Cholo. Pero eso sí, eso no quita para que en estos momentos en los que vienen mal dadas haya un aumento de la crítica por parte de la grada, incluso desde dentro del vestuario y por supuesto desde la prensa.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Bueno, vamos a hablar de dos futbolistas que van a ser protagonistas mañana en la Champions. Dos futbolistas que ya no están en nuestro país, pero que el año pasado vestían camisetas de equipos españoles. Elena Condis, Neymar ha estado este fin de semana en Barcelona. Dicen que no está a gusto en el Paris Saint-Germain. ¿Y qué ha dicho hoy Valverde desde Atenas?
Pues no le ha cerrado la puerta, Manolo. Desde que se fue a París, Neymar vuelve a menudo a Barcelona. Ayer visitó a sus excompañeros en la ciudad deportiva, colgó fotos con Messi, Suárez y Piqué. Coincidiendo con esta visita al programa La Portería de BTV, contó que Neymar se arrepiente de haberse ido del Barça porque se siente incómodo en París y no tiene buena sintonía con Emery. Así que hoy tocaba preguntarle a Valverde si le abriría las puertas a Neymar si decidiera volver. Al chingurri se le ha escapado la risa y esta escucha era su respuesta.
Doble salto mortal con tirabuzón, ese maestro. Vamos a ver, si siempre digo lo mismo ante estas preguntas, me parece muy bien saber qué es lo que digo, pues bueno, ya veremos qué ocurre en el futuro, pero bueno, de supuestos no vamos a hablar, ¿no?
Bueno, ni Greg Luganis hacía un doble salto mortal con tirabuzón, pero tú, Luis García, ¿te imaginas a Neymar volviendo al Barça?
Sí, claro, es algo que puede pasar. No inmediatamente, porque se acaba de marchar, pero si ocurren dos cosas, podría volver. La primera es que se vaya Bartomeu, porque no se pueden ni ver. Y la segunda es que el que venga prepare la cartera, llame al padre de Neymar y le ofrezca 950.000 millones para él, para su hijo, para la familia, para los toys y para el perro. Además, por supuesto, de unas cuantas primas de renovación, porque sin eso ya sabes que no se mueven y no van a ningún lado. Así que, hombre, inmediatamente no, pero si prepara la pasta dentro de un tiempo el que venga, Neymar ya y su padre ya sabes por qué se mueven. Por la pasta. Si se la ofrece el Barça, volverá.
Bueno, Neymar se fue del Barça rajando. Morata se fue del Barça, del Madrid callado. Pero han pasado tan solo dos meses. ¿Y qué ha dicho Morata Avilés?
Ha concedido una entrevista en la Gaceta del Sport donde habla claro del que fue su regreso al Real Madrid. Considera que fue una desilusión volver al conjunto blanco. Dice que le trataron como el niño que era antes de marcharse a la Juve. Considera que fue un paso atrás, o lo que es lo mismo, volver al punto de partida. Y recalcó que todavía hoy echa mucho de menos Italia.
Hablamos de la Champions, ya saben que mañana desde las 8:15 en el tiempo de juego de la cadena COPE, dos partidos. el del Barça y el Atlético de Madrid. Nos vamos primero a Atenas, última hora del Barça. ¿Cuál es, Elena Condis?
El Barça ha entrenado por la tarde en el Kariskakis. La sesión ha empezado con una gran ovación a Paulinho, que ha sido padre. Se han ejercitado los 20 futbolistas desplazados, entre ellos Mascherano, con una pequeña infección en el pie, pero se espera que reciba el alta. En cambio, no estarán Piqué por sanción ni Iniesta por lesión en un partido que será muy especial para Valverde, porque vuelve a la que fue su casa aquí con el Olympiacos. Levantó 3 ligas y 2 copas.
Evangelio, ¿qué supone para Valverde volver a pisar ese estadio y volver a dirigir a un equipo contra el Olympiacos?
Bueno, el técnico del Barça es una parte importante de su historia reciente. Valverde entrenó al campeón griego en la temporada 2008-2009 y regresó en 2010 tras entrenar una temporada al Villarreal. Como comenta Elena, ganó 3 ligas y 2 copas, pero sobre todo dotó al equipo de un estilo reconocible y atractivo. Le respetan y valoran directiva, afición y prensa, y lo normal es que mañana le reciban con un caluroso aplauso.
Oliveros de los griegos, ¿qué decimos?
El Olympiacos, cuarto en la liga, está súper motivado. Su técnico Takis Lemonis decía esta tarde, ha dicho que tras perder el sábado con Panathinaikos, lo mejor es que venga pronto el partido de mañana. En relación a Barcelona, por ejemplo, aquí en Atenas sí puede contar con el nigeriano Emenike, delantero centro, todo lleno, 33.000 personas en el Chochos Karaiskakis y homenaje de la afición a Valverde, 3 años triunfando aquí.
Bueno, hay que destacar que a la misma hora juega el Atlético Madrid con el Karabakh. Al Barça le da igual ya el resultado porque prácticamente está clasificado, pero el Atlético Madrid tiene que ganar, ganar y ganar. ¿Con qué novedades afronta el partido los colchoneros, Ruiz?
Bueno, se ha entrenado en el Vicente Calderón por un problema de consolidación del TP del Metropolitano que provoca sobrecarga muscular, según ha contado la cadena COPE, y el Cholo ha hecho una lista de 19, todo lo que tiene disponible lo lleva para mañana. Se quedan fuera Coque y Carrasco, que siguen al margen del grupo, y hace tan solo un ratito el Cholo ha dado cuenta de la importancia de verdad que tiene el partido de mañana.
A ver, la responsabilidad va paralela a todo lo que fui hablando recién. Está claro de que mañana tenemos un partido importante para el club, importante para la gente, importante para el equipo, importante para el entrenador, así que lo jugaremos en consecuencia de las necesidades que tenemos. Y ojalá que las situaciones sean acorde a la ilusión que tenemos y a las ganas de hacer las cosas bien que tenemos.
Atención, porque la noticia está mañana en el árbitro. ¿Quién pita el partido de Dubadía?
Aitekin, el árbitro alemán, pitará mañana su primer partido en España tras la remontada del Barça ante el PSG, en el que hubo decisiones polémicas. Desde entonces, Aitekin solo ha dirigido un Maribor Spartak de Moscú de Champions, un partido de la fase previa y un Dinamarca-Rumanía para el Mundial de Rusia. No será la primera vez que Aitekin se cruce en el camino del Atlético de Madrid. En 2013 pitó un Atlético Porto de la fase de grupos de la Champions con victoria para los de Simeone por 2-0.
Pero el Atlético de Madrid va a estar atento de lo que ocurra en Roma. Partido entre la Roma y el Chelsea. Fernando Evangelio, ¿qué podemos decir de ese encuentro entre los de Conte y Di Francesco?
Empieza la misma hora que el del Metropolitano, Manolo, 9:45 de la noche, que en la Roma son dudas los titulares de Frel y Manolas, el central griego, y la gran noticia para Conte es recuperar a Kanté, con lo que el equipo ha sufrido sin él. Además, Moses es baja por lesión. Pita el partido el sueco Jonas Eriksson.
Pedro Martín lleva una hora haciendo cálculos. ¿Qué es lo que le conviene al Atlético de Madrid, Pedro?
Bueno, pues evidentemente le conviene que gane el Chelsea, porque si lo hace el Chelsea en Roma, el Atlético, ganando los dos próximos partidos, ya estaría clasificado. El empate entre Roma y Chelsea obligaría al Atlético a ganar los dos próximos partidos y a puntuar en Londres en la última jornada. Y más complicado, la victoria de la Roma ante el Chelsea obligaría al Atlético a ganar los tres últimos partidos para pasar al octavo, siempre dando por hecho que el Karabakh no rascará más puntos en este grupo.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, y el miércoles también, con tiempo de juego como testigo, juega el Madrid, que se juega la primera plaza frente al Tottenham en Wembley. ¿Cómo van los lesionados del Madrid, Melchor?
Bueno, ya han empezado a preparar ese compromiso los hombres de Zinedine Zidane. Son baja Kovacic y Carvajal, Keylor y Bale. Es duda el francés Varane. Ayer se retiró al descanso con un problema del aductor. Habrá que esperar hasta mañana, justo antes del viaje, para saber si entra en la lista de convocados. Isco, que sufrió un golpe, sí estará en Londres.
¿Cómo está Harry Kane, el delantero del equipo de Pochettino?
Arrastra molestias en los esquiotibiales desde el partido contra el Liverpool del pasado domingo 22 de octubre. Tuvo que ser sustituido. De hecho, el sábado no jugó ni un minuto contra el United, pero eso sí, Mauricio Pochettino confía en que pueda estar disponible el miércoles.
El Sevilla se lo juega todo con el Sparta de Moscú. La última hora de los de Berisho, Víctor.
Que Berisho prepara algunos cambios
todo indica que Muriel y Banega regresarán al 11. La noticia más negativa es la lesión de Correa. Sufre un problema muscular y será baja el miércoles y el sábado ante el FC Barcelona.
¿Sabemos algo de los rusos, Escalera?
El Sparta de Moscú, que viene de empatar en Liga, aterrizará mañana en Sevilla, aunque no entrenará en el Sánchez Pizjuán. Además, debido a los incidentes ante el Maribor, la UEFA ha prohibido al conjunto ruso vender entradas para este encuentro.
A ver, Almansa, ¿quién se juega más, el Sevilla o Berisso?
Más, mucho más, el Sevilla. Sería reconocer el fracaso de la planificación en las contrataciones del director deportivo y la del entrenador. Perdería credibilidad ante su afición y dinero. Esta plantilla está hecha con un esfuerzo económico grande para superar los octavos. Caer ahora sería una gran herida, difícil de cerrar lo económico y deportivo. Berisso solo perdería la oportunidad de crecer y saltar desde un trampolín llamado Sevilla.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
Bueno, ya saben que hoy se juegan dos partidos de fútbol. Va a enfrentarse la Unión Deportiva Las Palmas con el Deportivo, pero en el Depor la noticia vuelve a ser Juanfran por estas declaraciones.
Es el peor día de mi vida. Yo tengo, como todos tenemos, nuestras familias.
¿Se acuerdan la rajada de Juanfran cuando fue expulsado por Mateo Laoz? Pues Germando Barro, cuéntame qué han decidido los árbitros.
Bueno, el pasado viernes ya me decía Fouto que el comité de árbitros estaba planteando denunciar a Juanfran. Y lo han hecho. Denuncia ante el comité de competición, que ahora debe decidir si lo sanciona o no. De hacerlo, le caería una multa de 1.500 euros.
Hay que recordar que Juanfran fue sancionado con un partido, puede jugar hoy. Juega la Unión Deportiva Las Palmas, el Deportivo. Juanfran Cruz, vámonos al estadio Gran Canaria. ¿Con qué novedades en el encuentro?
Partido dos equipos necesitados, donde en la Unión Deportiva debuta Samper en Liga. Vuelve al 11 Remy. Tras el partido de Copa continúa en la portería Raúl Lisuay. Mientras en el Depor va a jugar con un 4-1-4-1 con Pantilimón en la portería en el debut de Cristóbal Parralo como entrenador en la Liga. Todo preparado en torno a 7.000 personas a esta hora de la noche para el partido.
Bueno, de ese partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo está muy pendiente el Málaga, que por fin Emilio Guerrero sale del pozo del farolillo rojo.
Han tenido que pasar 6 meses, Manolo, para ver la primera victoria del Málaga Club de Fútbol. Se siente liberado el conjunto blanqueazul y espera que este sea su punto de inflexión. Adrián, autor del primer gol blanqueazul, dejó una de las imágenes del partido al abrazarse y besarse, incluso con Michel, con su padre y entrenador del Málaga. Dice Michel que todos los jugadores son sus hijos y que el cariño es igual para todos.
Un beso a todos mis jugadores por igual, porque todos son mis hijos. Hoy más que mis hijos han sido mis padres. Es la afición y los jugadores los que tienen que compartir esta victoria. El entrenador es uno más, excepto en las derrotas, que es uno menos. Cuando estás en una situación así, la victoria sabe muy bien. Hemos sufrido mucho y las victorias en casa del pobre saben mucho. Muy bien, yo diría que son más de 3 puntos. ¿Sabes?
Bueno, pues el Málaga va a sufrir, como también lo va a hacer el Eibar, que además tiene una mala noticia porque Óscar y medio, ¿quién se ha lesionado?
El centrocampista Gonzalo Escalante sufrió en la última jugada del partido de ayer un esguince de grado 2-3 en el tobillo izquierdo que le va a mantener fuera de los terrenos de juego aproximadamente 3 semanas. Problemas para Mendilibar en el centro del campo, ya que de cara al derbi guipuzcoano del domingo pierde también a Dani García por acumulación de amonestaciones.
Bueno, pues además de la Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo con mucho en juego también a la misma hora, con la presencia en directo de las cámaras de gol, se juega el Español Betis. Gil, ¿con qué novedades?
11 tipo en el Español de Quique para intentar ganar después de 3 jornadas. Las grandes novedades de Setién en el Betis, Nahuel y Fabián. Pita Iglesias Villanueva.
Y 2 noticias para terminar tienen que ver con el futuro. Segarra, nuevo jugador en el Levante.
Sí, desde hace unos minutos ya es oficial el delantero turco Enes Unal, por el que el Villarreal pagó este verano 14 millones al City. Va a jugar en el Levante hasta junio. Eso sí, los de la Cerámica lo podrían recuperar en enero si lo estiman oportuno. Mañana lo presentan, lucirá el dorsal 12.
¿Y a quién ha anunciado el Atleti Peña que amplía y renueva su contrato?
Tras disputar 10 partidos con la camiseta rojiblanca, Unai Núñez ha firmado un contrato que le ligará al Atleti por lo menos hasta 2023. La cláusula de rescisión se sitúa en 30 millones de euros.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser.
Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Hola, soy Cristian Gálvez. Piensa en ese coche que tanto te gusta. ¿Quieres aparcarlo en tu imaginación o en tu garaje? Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo.
¿Todo, todo?
Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados.
Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, así suena la sintonía del motor aquí en la Copa y así sonaba la radio de Hamilton tras proclamarse campeón del mundo.
Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Ricky Lewis.
Porque el inglés Lewis Hamilton se ha proclamado por cuarta vez campeón del mundo. Por eso, Carlos Miquel, podemos decir que Hamilton ya es uno de los grandes pilotos de la historia.
Lewis Hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia, sobre todo en la versión que hemos visto este año, sin errores, mucho más centrado y mucho mejor que la del año pasado. Recordemos que perdió con su compañero Nico Rosberg. Al sentirse el líder de Mercedes, hemos visto al mejor Hamilton. Y para mí, también es uno de los mejores pilotos de la historia, sin duda, Fernando Alonso. Y siempre puedo decir que los he visto a los dos en pista y como ayer, incluso luchando, aunque tuviera inferioridad mecánica al asturiano. De todas maneras, que Hamilton no se confíe, porque Alonso ha prometido guerra para el año que viene con McLaren-Renault y que no va a tener tan fácil lograr el título mundial. Esperemos que sea así por el bien de la Fórmula 1.
Ya va siendo hora que le echen un piropito a Hamilton, Carlos Miquel. Hablamos de baloncesto, el Madrid se queda solo en el liderato, Pilar Casado.
Porque ganaron en Burgos el pasado sábado y su rival en esta particular carrera, el Fuenlabrada, perdió contra Monbus Obradoiro, así que los blancos firman un inmaculado 6-0 de arranque.
El Barça pierde su quinto partido consecutivo, ¿eh?
Esto no pasaba desde enero de 2008 con Dusko Ivanovic en el banquillo azulgrana, que a la postre sería cesado. Ha perdido, recordemos, entre Liga y Euroliga 5 seguidos.
Oye, a la novena ganó el Zaragoza, ¿eh?
No se le daba bien al técnico contra Zaragoza. Vitoria sumaba 8 derrotas consecutivas hasta ayer. Primera vez en su historia que gana a Baskonia en su feudo.
¿El sonido cuál es?
Corresponde a Néstor "El Che" García, filosofía de entrenador cuando se trunca la mejor racha histórica del club que diriges.
A mí me parece que la madurez del dolor existe siempre. Y siento que cuando a uno le duelen cosas, aprende. Y bueno, eso es el juego. El básquet, cuando el básquet siempre te pone en el lugar que te tiene que poner. Este juego es increíble.
Bueno, Pilar Casado en el playmaker, llegar a Parra, que está en la posición de escolta que me trae de la NBA.
Pues mal balance de los grandes en estas dos semanas de competición, como muestra la pasada madrugada en la que perdieron los Warriors, los Cavaliers y los Spurs. Además, se acaban de dar a conocer los jugadores de la semana. El escolta de los Pacers, Víctor Oladipo, ha sido el mejor en el este, mientras que el pívot de los Pelicans, DeMarcus Cousins, lo ha sido en el oeste.
Ya saben que la pasada semana fue detenido un atleta español campeón de Europa. Hoy ha hablado finalmente Juan Arias, ese sí, hombre.
Sí, es Ilias Fifa, está en libertad provisional con retirada del pasaporte e imposibilidad de abandonar el país por un presunto delito de trama de dopaje en el deporte y contra la salud pública, por lo que fue detenido el pasado miércoles. El atleta, actual campeón de Europa de los 5.000, ha negado cualquier implicación y el hecho de tener productos ilegales en su domicilio.
Nunca en mi vida he hecho tráfico y nunca en mi vida jamás he tomado algo, un dopaje o algo contra salud. Quiero que salgan los resultados ya para puedo prepararme los campeonatos, y porque ya dentro de nada hay campeonatos de Europa de cross.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa. Malvar, ¿qué noticia me traes del mundo del balonmano?
Pues que Aaron Palmer son uno de los mejores jugadores del mundo. Ya es jugador del FC Barcelona, central irlandés. Firma por 4 años hasta junio del 21. El FC Barcelona ha pagado 1 millón de euros por la cláusula de rescisión al Veszprém. Y esta misma tarde en Madrid se ha constituido la Asociación de Ligas Profesionales Españolas, firmada por Liga Fútbol Profesional, ACB, Asobal y Liga Nacional de Fútbol Sala. Va a proteger los intereses de sus miembros, va a trabajar para fomentar estudios de asesoramiento y asistencia de esos socios. Presidente Javier Lozano, vicepresidente Ricard Hijos de Asobal.
Y los últimos 30 segundos para el número uno del mundo, Rafael Nadal, Ángel García.
Que quiere seguir siéndolo a final de este Master 1000, a final de esta temporada, y lo va a ser con ganar un solo partido. Su primer rival mañana, el surcoreano joven Ideon Chan. Ojo también a Pablo Carreño, que está peleando por meterse en la Copa de Maestros. Debuta mañana ante Nicolás Mahut. Y debutan también mañana David Ferrer, Feliciano López y Fernando Verdas.
Bueno, ya lo saben, a las 9, Español Betis y Unión Deportiva Las Palmas, Deportivo La Coruña. A las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo. Y ahora, todos a escuchar a Colmenares con la linterna.
Hasta luego, Lama. Adiós.